Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que tal vez no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
¿Lo paranormal y la crianza están conectados? Yo quisiera abrir este episodio con esta pregunta porque muchas de las cosas que aprendemos o las cosas con las que nos vamos relacionando empiezan en casa. Y yo no sé si esto ocurre con lo paranormal o con lo fantasmal. ¿Tú qué piensas, Luisa?
Hijo, a mí este tema me llama muchísimo la atención, Daniel, porque creo que tiene que ver mucho con la manera también en la que escuchamos a las niñas y a los niños, ¿no? Muchas veces nos dicen cosas que no sabemos interpretar o que no sabemos escuchar, ¿no? Pequeñas, pequeños que nos dicen, vi esto, vi esta otra cosa, o tuve esta sensación, o tuve este sueño. Y a veces, o por lo menos así era antes en la crianza, se les decía a los niños, ¿no? Tienes mucha imaginación. Y entonces se ignoraba mucho esta parte y no sé si coincides en que actualmente se escucha mucho más lo que tienen que decir y nos hemos enterado de mucho de lo que pasa con la psique de los pequeños.
Porque justamente muchas veces hablar de un fantasma o hablar de alguna aparición o cosas del estilo puede ser un reflejo de otras cosas que ellos están viviendo, que están comenzando a experimentar y que tal vez no saben cómo poner en palabras distintas o que ellos están traduciendo de esta forma.
Exactamente, ¿no? O sea, a veces dicen que cuando soñamos ciertas cosas cuando somos pequeños o cuando experimentamos ciertos tipos de miedos o de sensaciones, hay dos maneras de interpretarlos, sobre todo en estas etapas más tempranas. Por un lado, la parte psicológica que tiene que ver con nuestro entorno, con el desarrollo de la identidad, y esta otra parte que tiene que ver con los elementos externos, ¿no? Y ahí es donde potencialmente podría entrar o no lo paranormal, que de hecho en este episodio creo que vamos a revisar muy buenas historias, Daniel.
Es muy interesante porque este es un tema que a mí me interesa muchísimo y yo sé que a ti también.
Sí.
Y este episodio es interesantísimo porque vamos a revisar varias historias que tienen que ver con la familia, pero también con estos primeros espacios con los que empezamos a convivir y nos van formando. Y estas cosas que vemos desde la infancia, lo que aprendemos desde el hogar y también cómo nos enseña nuestra propia familia a relacionarnos con todo esto.
Daniel, antes de que empecemos con el primer testimonio, con la historia de Manuel, a mí me gustaría preguntarte si de niña recuerdas cuál era tu mayor temor o tu mayor inquietud.
Me hiciste una pregunta muy difícil, porque yo creo que mi mayor temor que podría poner en palabras era la oscuridad. A mí me aterraba la oscuridad, pero también tengo recuerdos de que cuando yo era muy pequeña, pero muy, muy chiquita, ni siquiera. Y a ver, tengo que decir que mi familia no es nada paranormal, no les interesa el terror, no les gustan estos temas. Y yo de muy pequeñita empezaba a hablar de que yo platicaba con alguien.
¿Como un amigo imaginario?
Pues es que yo no lo sentía tanto como un amigo imaginario, porque sí llegué a tener amigos imaginarios también, y para mí era como diferente. Yo decía, o por lo menos es lo que me han contado ahora, que yo platicaba con alguien en mi cuarto.
¿Ese alguien, tienes algún recuerdo de cómo era, cómo se veía, cómo era su voz?
Es que es muy chistoso, porque yo nunca vi a esta persona. Yo sentía más bien que era una voz como que me hablaba a través de las paredes. Era muy curioso, pero tú, ¿cuál fue tu mayor temor o tu primer temor?
Me acabas de recordar de entrada la película de Toc, Toc, Toc. Para quien no la haya visto, habla justo de eso, de los niños que sienten que algo les habla a través de los muros. Yo creo que mi temor eran las brujas. O sea, desde muy pequeña tengo recuerdos, Daniel, enigmáticos, de soñar con brujas, uh-huh. de tener pesadillas con este tema. De hecho, las hemos platicado aquí en Enigmas, ¿no? Algunos sueños con personajes que de pronto yo decía, no sé si lo vi en una película o si realmente he construido un personaje como esto. Claro que uh-huh. ese no era el razonamiento, sino simplemente el lo habré visto en algún lado o me lo imaginé o qué está pasando. Pero justamente el testimonio que vamos a escuchar el día de hoy tiene que ver con el nieto de una bruja, ¿o me equivoco?
Es algo parecido. Vamos a llamar a esta persona, a este testimoniante, Manuel, porque nos pidió que nos refiriéramos a él con un nombre distinto al suyo.
Ok.
Y aquí tenemos su historia.
Hola, soy nieto de una bruja o curandera. Mi padre es hijo de una mujer que desde joven se dedicó a la brujería, o lo que también se le conoce como curandera o chamán. Mi papá sabía manejar y al tener auto, era el hijo predilecto para llevar a mi abuela a todos lados. Entre ellos, a visitar pueblos para realizar trabajos de brujería. Al ser yo el hijo mayor, desde los 6 años pude acompañar a mi padre en estos viajes, por lo tanto me tocó ver muchísimos rituales. Al ser el nieto, cada vez que mis hermanos y yo nos enfermábamos, la abuela era la primera opción para visitar, en lugar de un médico. Cabe mencionar que mi abuela también era partera, por lo que a todos los nietos nos vio nacer. En la casa de mis padres había 2 árboles de pirul, y ya que estas ramas son utilizadas para las limpias, a mí me tocaba hacer los ramos y llevarlos con mi abuela. A cambio, yo recibía un pago en monedas para las maquinitas. Con el tiempo también tuve contacto con la santería en 3 ocasiones. Una para mi hermano, en la cual se pretende ayudar a dejar de tomar. En mi caso, mi papá me llevó para ayudarme a salir de la depresión. Creo que hay poca información realista sobre estas 2 corrientes y me gustaría contarla desde mi experiencia. Cabe mencionar que debido a todo lo que experimenté de niño, desde joven y actualmente, yo no creo en estos rituales. Yo soy ingeniero y tengo 38 años. En caso de que participe con ustedes, me gustaría que sea con un alias o simplemente por nombre, sin mencionar mi apellido. Pues, aunque yo no sea creyente de la magia, maldiciones o temas espiritistas, estas personas sí que existen físicamente y en este tipo de religiones hay gente poderosa y muy, muy mala.
Bueno, le agradecemos mucho a Manuel, o a esta persona a quien ahora llamamos Manuel, por compartirnos este testimonio. Crecer con la idea misma de la brujería, o más bien, es que no estoy segura, Daniel, uh-huh. que se esté refiriendo a la brujería como las brujas buenas o las brujas malas. Está hablando de los saberes tradicionales mexicanos, desde donde entiendo, que tienen que ver con las hierbas, con lo ritual, con la medicina, vamos a decirlo así, tradicional, o la medicina que tiene más que ver con la tierra.
Es que yo creo, y no sé, tú me dirás si coincides conmigo o no, que existe una idea un poco errada de lo que son las brujas, porque se tiende a imaginar esta mujer malvada, anciana, no sé, casi como una caricatura. Muchas veces la brujería responde a otro tipo de saberes, como lo mencionas, a la herbolaria,
exacto.
a trabajar con magia, a cosas que realmente son una sabiduría que con los años las mujeres fueron desarrollando y alimentando.
Pero justo aquí algo que llama mucho mi atención uh-huh. es cómo se desarrolla un niño o una niña que desde tempranísima edad, digamos que se le plantea que esta es la realidad y que así funciona el mundo, por así decirlo, uh-huh. por poner un ejemplo, ¿no? En mi caso, cuando yo era muy pequeña, mis papás no eran personas religiosas. Entonces, por lo mismo, si había buenos o malos o dioses o demonios, no era algo que yo tenía como en mi imaginario. Fue algo que yo fui leyendo, desarrollando y sobre todo eligiendo conforme yo crecía. ¿Qué pasa, Daniel, cuando eres muy, muy pequeño y estás, por ejemplo, en contacto con la santería? A mí me ha tocado ver a muchas niñas, muchos niños que desde muy jóvenes presencian los rituales, conocen mucho estos temas y se me hace pues muy interesante imaginar cómo es que ellos ven el mundo y cómo es que ellos entienden estas otras realidades que ocurren a su alrededor.
Pues, por un lado, yo creo que ha de ser interesantísimo como poder convivir con todos estos saberes, con esta... pues con esta espiritualidad desde pequeño y normalizarlo, porque pasa, yo creo, con muchas personas, creo que fue mi caso, que cuando me di cuenta que existían otras ideologías a las que, pues a las que mi familia practicaba desde que yo era muy pequeña, me impacté muchísimo. Entonces, yo creo que ha de ser muy lindo como poder normalizar esto desde pequeño y saber que existe. Y justamente yo te quería hacer una pregunta desde hace un rato, Luisa.
Dime.
¿Tú por qué piensas que desarrollaste este temor extremo hacia las brujas?
A ver, en este caso, y ya creo que lo habíamos platicado en otras ocasiones aquí en Enigmas sin Resolver, creo que tiene que ver con lo que a mí me tocó en la infancia, ¿no? Con este encuentro con los integrantes de los narcos satánicos. Entonces, aunque yo no lo recuerdo personalmente, tengo la impresión de que las pláticas a mi alrededor o de que el entorno como tal me generó inquietudes, ¿no? Como ese silencio, a lo mejor con respecto al tema. Porque incluso lo he platicado con mi mamá, ya siendo adulto, ¿no? Y le he dicho, a ver, esto le pregunté el otro día a mi mamá, ¿tú crees que cambió mi manera de entender la realidad, de ver el mundo? ¿Tú crees que me hizo más miedosa o que hizo que me gustara más el horror? Y mi mamá me decía, no creo. Me dice, la verdad no, porque nadie a tu alrededor hablaba de ello. Dice, esta es una historia que te contamos cuando ya eras mucho más grande. Lo que sí me dijo es, quizá... O sea, ciertas cosas o ciertas omisiones, o sea, como cuando están los adultos hablando y de pronto llega el niño y dice, hey, ¿de qué hablan? Y se quedan callados, ¿no? A lo mejor inconscientemente eso pudo generar como un temor al tema de las brujas o de la brujería. Pero, por ejemplo, hace, pues sí, no mucho tiempo me tocó platicar con una mujer ya adulta que venía de una familia de santeros. Y yo le preguntaba, oye, a ver, ¿tú cómo concibes el tema, por ejemplo, del sacrificio animal? Que sabemos que es algo... muy polémico y que tiene que ver con esta religión. Y esta mujer me decía, bueno, es que yo lo concibo como a lo mejor tú concebías de niña que en el pueblo mataran a un guajolote para darle de comer a toda la comunidad. O sea, ella me decía, para mí era algo muy natural. Y efectivamente, a mí me tocaba de niña, no sé si así te tocó, Daniel, pero a mí me tocaba de niña justo que, no sé, íbamos a la... porque yo vivía en un pueblo, entonces... íbamos a estas reuniones en los pueblos y nos tocaba ver justo cómo mataban a... o cómo le cortaban la cabeza a los guajolotes y el cuerpo salía corriendo sin la cabeza. ¿Alguna vez llegaste a ver esto?
Uf, no, nunca.
Era... yo te lo pondría como algo inclusive chistoso porque todos los niños gritábamos y nos echábamos a correr entre risas. O sea, no era algo a lo que le tuviéramos pánico como tal, ni siquiera la sangre ni nada. Pero claro que alguien, por ejemplo, que haya crecido en una familia vegana, a lo mejor, me va a decir que este es un... que este es un acto aberrante y que las infancias a lo mejor no lo deberían de ver. Creo que ahí está también el germen del propio miedo, ¿no? Que tiene que ver con en dónde nacimos y en qué cultura crecemos.
Pues justamente creo que a eso me refiero cuando hablo de que estos niños que crecen en esta cultura lo tienen mucho más normalizado que nosotros. Con el ejemplo del guajolote, por ejemplo,
sí.
Yo no crecí en una familia vegana, pero sí crecí en una familia que... no sé, creía mucho en el respeto a tu comida y en el respeto a los animales. Entonces yo de pequeña era muy sensible a esos temas. Hasta
ahora.
Hasta enterarme de qué pieza de la vaca me estaba comiendo me parecía algo terrible. Y no sé, justamente comentas ahorita la parte del silencio, ¿no? Que muchas veces pensamos que los niños no se dan cuenta de lo que hablamos o no van a escuchar o no pasa nada porque están chiquitos y se les va a olvidar, pero no es así. Podemos generar también estos huecos en los que se genera miedo o se generan inseguridades.
Totalmente. Mira, por recordar, ahora que estamos hablando de estos miedos, que parecen de pronto un tanto incluso tiernos, recuerdo mucho a mi propia hija. Era Navidad y entonces cocinaron un pavo delicioso en casa de mis papás, ¿no? Para los que comen carne, este pavo estaba muy, muy rico, muy jugoso, muy bonito además. Y a mi hija, como era su primera Navidad, digamos que todos pensábamos, esta sí la va a recordar, le hicieron un mini pavito. O sea, como un pavito pequeñito cocinado con papitas, pero muy chiquito. Me imagino que era alguna especie de codorniz o alguna otra ave pequeñita, ya no recuerdo bien qué era. Y se lo preparan muy rico, muy bonito, se lo sirven, y ella lo ve, y cuando lo ve se pone a gritar. O sea, que se me queda viendo y me dice, ¿el pavo es un pájaro? Y a mí como que me causó gracia y ternura. pero ella tuvo miedo de comer pollo mucho tiempo porque entendió que era un pájaro, entendió que era un ser vivo y eso le generaba miedos reales, uh-huh. O sea, no un miedo pequeño. Ella sí tenía, de muy pequeña, ya después eso se le quitó y hasta risa le da ahora, ¿no? Pero precisamente el miedo surge en los lugares más extraños. Mira, por ejemplo, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de José Luis y vemos cómo se relaciona con su infancia?
Vamos a escucharlo.
Hola, Enigma sin resolver. Saludos desde Perú. Me llamo José Luis y quiero contarles la historia que me contó mi madre sobre mi bisabuela. El día que falleció mi bisabuela, imaginen que en la tarde la están velando y en la noche ella despierta. Es un shock terrible para todos. Pero lo interesante es lo que le cuenta la historia a mi bisabuela, a mi madre. Le indica que cuando fue al cielo, ella vio muchas personas rubias, de tez blanca, con túnicas blancas, y pudo avizorar un camino donde estaban muchísimas personas yendo en una dirección. Ella quería alcanzarlas para que le den alguna orientación, pero no podía. Quería alcanzarlas y retrocedía. Volvía a querer tocarlas y no podía. Era retrocedida. Así que se acerca a unas oficinas, supuestamente oficinas, y ve a un señor barbón con túnica blanca y le pregunta si su nombre está en el libro que él tiene. Y ese señor le dice que no, que sus familiares están llorando y que no es su momento y que debe despertar. Y es así cuando que mi bisabuela despierta. Y lo curioso es que dice que cuando estaba en ese sitio, ella podía hablar fluidamente el idioma español. Y quiero hacer notar que mi bisabuela era una persona que no podía hablar el español. Hablaba un idioma nativo que se llama Aymara, un idioma muy complicado, pero no sabía hablar español. Y ella vivía en un lugar alejadísimo de todo, desconectada de todo. No había televisión, no había radios, ni cómo comunicarse, prácticamente como un ermitaño. Así que cuando le cuenta todo esto a mi madre, se lo cuenta así, tal cual, como se los cuenta a ustedes. Y me parece muy curioso y extraordinario, porque alguien podría decir, seguro se ha sugestionado con la televisión, etcétera. Pero no, creo que no había mucha manera de hacer eso, porque no podía leer, no podía escribir, a lo mucho se comunicaba en su idioma nativo. Así que me parece su historia muy extraordinaria. Y gracias por escuchar. Saludos.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Gracias a ti, José Luis, por compartirnos esta historia que es interesantísima. Bueno, al menos a mí me encantó este testimonio. En primer lugar, tenemos un episodio dedicado exclusivamente a historias de catalepsia, que es esta enfermedad en la que parece que tu cuerpo muere, pero en realidad puedes despertar después. Y esto yo creo que es uno de los temores irracionales más fuertes que tengo, como que me ocurra eso, porque puedes estar en estado de catalepsia hasta 3 o 4 días. Entonces, pues es una cosa muy impactante y que a cualquiera le puede pasar. Y a las personas a las que les ha ocurrido suelen tener esta clase de testimonios de que logran ver algo más allá de la vida.
Y fíjate que me gustaría preguntarle a José Luis, Daniel, ¿qué sentía él cuando escuchaba todas estas cosas? Porque el testimonio de por sí es fascinante y es un tanto aterrador, ¿no? Desde el punto de vista de la catalepsia, como puede ser también desde el punto de vista simple de estuviste en otra parte. O sea, tu conciencia estuvo en otro plano, hasta donde nos cuenta la bisabuela, que ahora que estaba yo pensando en José Luis de niño, escuchando todo esto, me di a la tarea de buscar a qué le tememos según nuestra edad, porque él dice que era muy joven. Entonces, solamente para ir como haciendo nuestra gráfica del miedo, por así decirlo, según edades, a los 6 meses, evidentemente José Luis no recordaría esta historia, así creo que me lo saltaré, pero se le teme a ruidos fuertes, a caerse o a los extraños, ¿no? Por el desarrollo que tenemos a esa edad. De los 7 a los 12 meses, los niños tienen miedo, por ejemplo, Daniel, de ir al baño o de separarse de su madre. O sea, todavía no hay una concepción de lo paranormal, sin embargo, ya hay una concepción del yo, ¿no? O sea, pero no podemos pensar en el otro como tal. De los 4, más bien, de 1 año a 4 años, comienza el temor al abandono. Y aquí empieza este temor que tú mencionabas, Daniel, el temor a la oscuridad, a ruidos fuertes. Aquí empieza esta parte paranormal donde algunos niños le temen a las cosas que vienen de la imaginación, como a Santa Claus, o a las tormentas, o a los animales muy grandes, o inclusive a los payasos. Quizá, yo creo, me iría y me saltaría un poco para no hacer todo este recorrido, a los 8 años de edad, que es cuando los niños desarrollan el temor a la muerte propia, o sea, a morirse, pero también a que su familia como tal muera. Es aquí. Entonces, seguramente José Luis estaba cerca de este punto, entre los 8 o los 10 años más o menos, cuando escucha esta historia. Y entonces imaginemos el miedo que produce en él cuando es niño, escuchar toda este tránsito paranormal, el ir y venir de la conciencia, el volver de la muerte de alguna manera.
Que yo creo que este es uno de los temores más fuertes. Yo no recuerdo cómo yo lo empecé a experimentar, pero sí recuerdo, por ejemplo, yo tengo una prima que es mucho más joven que yo, y yo me acuerdo que cuando ella era pequeña empezó a tener este temor en el que no quería desprenderse de sus papás, no quería, bueno, ni siquiera quería cambiarse de habitación a una en la que no estuviera su mamá, porque comenzó a vivir este temor. Es verdaderamente impactante. Luisa, tú convives con una pequeña. ¿Cómo se vive este temor?
El temor a la soledad y el temor a la muerte. Es que yo creo que, por lo menos a mi hija le tocó mucho hablar de estos temas, uh-huh, porque a veces ha llegado a escuchar a la lejanía algunos episodios de Enigmas sin Resolver, los que sí pueden escuchar los más pequeños, y me ha hecho muchas preguntas. Entonces, hablamos mucho sobre esto para que se dé cuenta de que el miedo a la ficción, por así decirlo, es uno, y el miedo a lo que ocurre en su entorno es otro tipo de miedo. Pero tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, sobre todo con el tema de la muerte, yo creo que hay cosas que le llaman mucho la atención y que inclusive algunas me las pregunta y otras yo las veo, ¿no? O sea, la veo como de pronto cuando escuchas sobre personas que han fallecido, familiares o no, siento que incluso en su rostro se genera como esta especie de temor, pero de curiosidad. Y creo que eso es algo que también viene muy acompañado del tema de la infancia, de la familia y del miedo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estamos hablando de nuestra abuelita? O sea, muchos niños, muchas niñas viven la pérdida de los abuelos cerca de esta edad. Es más o menos la edad en la que las abuelas, los abuelos, pues se van por un tema de generaciones, ¿no?
Ay, es que ese es uno de mis... Mira, ese, para que veas, es uno de mis temores más fuertes. Mis abuelos siguen vivos, ajá, a excepción de uno. Y yo creo que el día que mi abuela se vaya va a ser un día muy difícil para mí, en el que probablemente desbloquee un nuevo temor. Pero para seguir con estos temores de la infancia, tenemos un último testimonio que es anónimo. ¿Lo quieres leer, Luisa?
Te lo voy a compartir.
Va.
Hola, enigmáticos. Me gusta mucho su podcast y me animé a compartir esta anécdota con ustedes. Espero sea de su agrado. Para dar contexto, les cuento que la familia de mi papá es originaria de Colima, en México. Él se vino muy joven a trabajar a la Ciudad de México y aquí formó una familia. Sin embargo, era costumbre ir cada año a visitar la casa de mi abuelita. Fueron bastantes vacaciones las que pasamos allí en familia. A nosotros nunca nos pasó nada paranormal. No obstante, mi tía, quien compartía la casa con mi abuelita, luego nos contaba que la espantaban. En una de tantas visitas, nos dijo que días previos a nuestra llegada había sentido como unas manos le tocaban la espalda, siendo que detrás de ella solo había una pared. Se llevó tal susto que estuvo en cama varios días. Cuando nos contaba este tipo de historias, nosotros no le dábamos mucha importancia. Supongo que mis papás no querían generarnos miedo, ni a mis hermanas, ni a mí. Pasó el tiempo y la salud de mi abuelita se fue deteriorando. Por ello, eventualmente mi tía y ella se vinieron a vivir con nosotros a Ciudad de México. La casa de Colima quedó deshabilitada la mayor parte del tiempo. A pesar de eso, nosotros aún íbamos a vacacionar cada que podíamos. Finalmente mi abuelita falleció y con ello disminuyeron esos viajes a Colima. Si bien antes íbamos hasta 2 veces o 3 al año, ahora las visitas empezaron a ser cada vez más espaciadas, incluso hasta con años de diferencia. Esta anécdota ocurre mucho después del fallecimiento de mi abuelita. Por aquella época yo estaba iniciando la carrera. En esa ocasión solo fuimos mis papás y mis hermanas. Aunque la casa era de 2 plantas, cuando quedó deshabilitada, era común limpiar solo la planta baja y distribuir camas o colchonetas para dormir. La distribución de las camas para este viaje fue la siguiente. Mis papás se dormían en un colchón en la sala. Mi hermana mediana y yo, en la cama que solía ser de mi abuelita y mi tía, mientras que mi hermana mayor se quedó en otra cama individual. Era costumbre, desde que mi tía y mi abuelita vivían allí, acostarse en la cama con los pies en dirección a la cabecera, y la cabeza donde normalmente van los pies, pues así podían ver la tele que estaba en el buró. Al pie de la cama no había nada, solo un pasillo, y el mueble más cercano era una vitrina que estaba como a 3 metros de distancia. Tampoco había muebles a los costados. Mi hermana y yo nos acostamos a dormir con la posición acostumbrada, que era pies hacia la cabecera. Cabe mencionar que yo suelo dormir con el cabello suelto, y aquella ocasión no fue la excepción. Era una noche como cualquier otra, hasta que en algún momento de la madrugada sentí un fuerte tirón de cabello. Me desperté sobresaltada y en ese momento me di cuenta de que no era un sueño. Algo o alguien me estaban jalando un mechón de cabello y el tirón provenía del pasillo donde no había nada. Recuerdo que tuve que girar sobre mi costado y con mi mano hacer fuerza para zafar el mechón que estaba atorado. Eso sí, en ningún momento quise alzar la vista. Es más, me atrevería a decir que mantuve los ojos cerrados. A pesar del susto, no dije nada. Mi mente bloqueó el momento y me obligué a volver a dormir. Los siguientes días de nuestra estancia, me estuve trenzando el cabello para dormir y no comenté el suceso con mi familia. Pasó bastante tiempo de aquella noche. Seguramente ya había empezado a trabajar. Y una tarde, mientras recordaba los sucesos paranormales que he experimentado, que por suerte han sido pocos, vino a mí este recuerdo. Llegó a mi mente y la piel se me enchinó del susto al recordar la sensación de aquel jalón. Después recordé que a mi hermana mediana también le habían pasado cosas similares en un viaje anterior. En aquella ocasión, ella sí lo compartió con mi familia y recuerdo que no le quisimos creer. Incluso le hacíamos burla. Mi mamá le dijo que quizá había un clavo o una tabla zafados y que allí se le había atorado el cabello. Sin embargo, mi hermana revisó y dijo que no encontró nada. Solo estaba el colchón y la base de madera. La única forma sería que el cabello fuera lo suficientemente largo como para meterse entre el colchón y la base. Pero eso sería complicado de hacer, y más si uno está dormido. Repasé la situación en mi cabeza y honestamente no le encontré una explicación. Como dije, suelo dormir con el cabello suelto y cuando era más joven solía tener mi cama más desordenada, con ganchos de ropa, juguetes, libros u otros objetos donde el cabello podría enredarse. Pero nunca experimenté algo similar. Y mi hermana tampoco. Como dato curioso, después de que le jalaron el cabello a mi hermana, ella le cambió el lugar en la cama a mi tía y ya no le volvió a suceder. Cuando me pasó a mí, estaba en el mismo sitio donde le habían jalado el cabello a ella. Y cuando le conté que a mí también me había ocurrido, ella me dijo que desde entonces ya no dormía de ese lado de la cama cuando estábamos en esa casa. Tristemente, el estado de Colima se volvió bastante peligroso y dejamos de ir a vacacionar. Puedo decir que hace más de 10 años que no he puesto un pie allí. Para cerrar esta historia, me gustaría agregar lo último paranormal que supe de la casa. Resulta que un par de años previos a la pandemia, falleció el señor que le ayudaba a mi tía a cuidar la casa. Básicamente vigilaba que no fuera invadida por personas ajenas a la propiedad. A raíz de este suceso, mi tía decidió que era momento de vaciar la casa. Organizó un viaje a Colima con uno de mis tíos y en el tiempo en el que estuvieron allí, se dedicaron a tirar o a regalar cosas. Ellos nos contaron que mientras esperaban en la terminal para regresarse a la Ciudad de México, se confesaron mutuamente que durante su estadía en la casa habían estado percibiendo una especie de sombra blanca que veían de reojo. No se habían contado nada al respecto para no espantar al otro. Después de escuchar esta historia, no me queda duda que en aquella casa pasan sucesos extraños. Y con el tiempo, mi familia también comenzó a creer más en este tipo de cosas. Lo que hemos llegado a pensar es que la casa ha estado tanto tiempo sola que ha acumulado ciertas energías. Bueno, enigmáticos, esta es una de mis pocas experiencias paranormales, pero espero que la hayan disfrutado. Saludos a todo el equipo.
Este testimonio se me hace súper interesante. En primer lugar, están hablando de una casa embrujada y esos temas a mí me encantan. Y en segundo lugar, Luisa, creo que este testimonio refleja muy bien lo que hemos estado platicando, porque, por ejemplo, como ya te comentaba, en mi casa, en mi familia, nadie hablaba de lo paranormal y cuando llegaba a rozarse el tema, era un no lo digas, no, de eso no se habla, porque no existe. Aquí nos cuenta que su tía y su abuela, desde que ella era muy pequeña, contaban que les pasaban cosas en esta casa, entonces igual creció con esto entendido, con esto normalizado.
Pero mira, ¿no?, cómo es interesante también esta otra parte de lo que ocurre cuando todas las familias están juntas y comparten en un mismo espacio, ¿no? Que este es un relato, o más bien un testimonio, muy mexicano, ¿no? De toda la familia se reunía en este viaje familiar, todos compartían camas, colchones, colchonetas, cobijas. Me parece como esta estética muy, muy de México, de estamos todos juntos y cuando alguien se va o cuando alguien fallece, que generalmente el pilar de las familias sí son las abuelas. De hecho, no sé si notaste, Daniel, los tres episodios, o más bien los tres testimonios, fueron de abuelas o de bisabuelas. Son estos pilares de toda la familia, ¿no? Como la piedra angular que sostiene todo. Y cuando mueren, la familia se disuelve. No es que dejen de hablarse, simplemente incluso la casa, el lugar de encuentro, se va. Y creo que yo sí suscribo en que cuando un espacio pasa demasiado tiempo abandonado, hay energías, y no voy a decir que necesariamente sean fantasmas, pero sí hay algo que se queda ahí y que está pulsando y pasa inclusive con estos fenómenos que pareciera que están esperando para ser vistos, ¿no?
Bueno, es que yo creo también que las casas y los objetos tienen pues su propia energía y esto va sumando como a la historia de vida de ese espacio. De hecho, me recuerda a un libro que les voy a recomendar, Luisa Enigmáticos, que se llama Carcoma. Es de Laila Martínez, es una historia muy interesante de terror de una casa embrujada. Y lo que es como particular de esta historia es que los espíritus que están en la casa pueden jugar a favor de la familia, de las mujeres que viven adentro de
Carcoma,
ella.
Carcoma se llama este libro. Vamos a dejar tanto este libro como estas preguntas abiertas. ¿Qué pasa cuando somos niños y formamos parte de estas grandes familias y empezamos a ver eventos paranormales o cómo nos relacionamos con el miedo desde que somos pequeños, pero en estos entornos familiares que son tan ricos, tan vastos y que forman nuestra identidad? Pues bueno, ahí están estas sugerencias, Daniel.
Yo me quedo con una última duda, Luisa, y la quiero comentar contigo antes de terminar este episodio. Estuvimos hablando de estos fenómenos paranormales que nos van construyendo desde pequeños. Hay personas a las que les interesan estos temas y a las que no. Yo siento que con el terror, con lo paranormal, es o lo odias o lo amas, no hay puntos medios. A mí me gustaría preguntarte cuál fue, o si tú recuerdas, cuál fue ese primer chispazo en tu vida en el que dijiste, esto me gusta,
bueno,
esto me interesa.
Ahí justo hablando de la familia, a toda mi familia le encanta el horror. O sea, sí creo que es algo generacional. A mis abuelos les encantaban las cosas que tenían que ver con miedo, con no con magia ni con brujería, sino con el horror, con las películas clásicas, por ejemplo, ¿no? Mis papás, desde que yo tenía... Yo creo que era muy, muy chiquita, porque me han mostrado fotos y no calculo siquiera que tuviera 5 años, y me leían libros de horror como para arrullarme y demás, sabiendo que a lo mejor yo ni siquiera entendía del todo las palabras, pero con muchas diversiones, ¿no? O sea, yo recuerdo una foto de bebé donde mi mamá me está leyendo Drácula, por ejemplo. Entonces, creo que es algo que naturalmente todos llevábamos. O sea, como que no hay una duda, incluso en las generaciones hacia adelante en la familia. Gracias a Enigma Sin Resolver, el horror está ahí, el miedo, la inquietud, el misterio. Pero sí me queda claro, por ejemplo, que cuando yo era niña con todas mis amigas, y yo llegaba a otras casas así, que iba con las tías y demás, no les encantaba el horror como me encantaba a mí o como le encantaba a mi mamá. En tu casa dices que no eran tanto de miedo, pero yo sé que sí les gustaba mucho el arte y la creatividad, y me imagino que el horror como una manifestación artística sí les llamaba mucho la atención.
Pues es que realmente no. O sea, no, es que no. O sea, sí les gustaba mucho el arte, sí les gustaba mucho, sobre todo lo visual, el cine, la pintura, todo ese tipo de expresiones, pero no precisamente relacionada con el terror o con lo que da miedo, con lo que puede asustar. Mi historia con esto es muy curiosa porque pues a mí no me enseñaron a hablar de esto, no me enseñaron a tenerle un cariño, una apreciación estética, nada. Y yo me acuerdo que yo era una bebé cuando se estrenó este videoclip de Robbie Williams, el de Rock DJ.
Donde se quita la carne.
Sí, que está como bailando y haciendo una especie de striptease y comienza a quitarse la carne, luego los músculos. Yo veía ese video fascinada. Y mi mamá dice que en ese momento dijo, ok, mi hija va a ser rara. Entonces, ese fue mi primer chispazo con
esto
el género.
Esto me acaba de hacer sentir 25 años más vieja, porque creo que yo ya era adolescente cuando salió este video. Pero es que muchos niños, ¿no? Me acuerdo, esto lo tengo clarísimo. Muchos niños cuando vieron este video dijeron, ¿qué rayos está pasando? Yo creo que ese era el thriller de la generación que siguió, justo de tu generación, Daniel, ¿no? Como, o sea, porque yo me acuerdo cuando nosotros vimos Thriller por primera vez y Michael Jackson volteaba la cámara al final del video y tenía los ojos amarillos. No, bueno, o sea, los niños lloraban, aventaban cosas, abrazaban a la abuelita. Y ese fue el mismo fenómeno que tuvo otra estrella del pop como Robbie Williams, ¿no? Le preguntamos a los enigmáticos cómo viven el horror con su familia.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un episodio de Enigmas Sin Resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos muy pronto.